La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero comenzó el segundo servicio y no vi al pastor. No lo veía, y yo no lo veía. Yo, ¿dónde estará el pastor? ¿Dónde estará el pastor? Cuando ya me toca subir a predicar, hermanos, les cuento que confiado tanto en la tecnología, yo subí con mi tecnología y el iPad se me apagó y nunca más mis notas aparecieron. Y ustedes me conocen, que yo predico y yo estoy mirando notas porque yo escribo lo que voy a decir. Me sentía completamente perdido, comencé a orar por dentro mientras oraba con ellos en público, presentándome, mandándoles saludos de parte de ustedes y con el dedo en el iPad, leyendo la Biblia y con el dedo en el iPad. ¡Nada funcionó! Dije, bueno, aquí va, Señor, de veras que me voy a volver pentecostal, voy a escuchar lo que tú me digas y eso voy a decir. Y verdaderamente Dios me dio la capacidad para recordar la mayoría de cosas que había dicho, le doy gracias a Él. Pero cuando terminó el sermón, el pastor no estaba y yo estaba diciendo que le estará pasando al pastor. Pensé dos cosas. Yo dije, o este pastor quedó tan encantado con la predicación del primer servicio que figuró, yo puedo confiar en él. O segundo, dije, pues a lo mejor no le gustó y dijo, a este no me lo aguanto dos veces. Pero luego descubrí de que el pastor no estaba en el segundo servicio porque el pastor había salido en una búsqueda intensa de comida para los que estábamos de visita. Porque en Cuba es bien difícil conseguir comida. Quiero que sepan, las vacas son ilegales. No se puede comer carne. Así que esa hamburguesita y carnita asada que usted conoce acá, eso allá no se puede comer, es ilegal. Si usted tiene una vaca, no se la puede comer. Tiene que registrarla con el gobierno en el registro demográfico, como si fuera un niño. Y esa vaca usted la tiene, si la tiene, y no la puede matar para comérsela. Y si la vaca se muere, aún de vieja, de causas naturales, no se la puede comer. Tiene que llamar al gobierno, vienen a hacerle una autopsia, un certificado de defunción, y luego la creman. Pero no se la puede comer. Es ilegal. Excepto en hoteles donde hay turistas y donde hay funcionarios del gobierno. Ahora, es ilegal los cerdos, así que se come bastante el cerdo. Y el pollo, pues, es un poquito escaso. Uno va a los restaurantes, los poquitos que hay escondidos en algunos lugares. Nos llevaron a un restaurante que era una casa y en el tercer piso, en un cuartito, había un restaurante escondido. Y le presentan la carta a uno, el menú, y cuando lo presentan, usualmente usted, antes de ponerse a pedir, espere. Entonces, espere, deje que el mesero o la mesera le diga que no hay. ¿En serio? Entonces viene y dice, no hay papas, no hay esto, no hay lo otro, no hay lo otro, lo único que hay es esto y esto. Y uno escoge de lo que hay. Y es bien difícil para el pueblo cubano. El salario promedio es de algunos 10 a 15 dólares mensuales. Y estaba conversando con un médico y me dice, no, ahora yo estoy ganando mucho dinero, estoy ganando 40 dólares al mes. Pero yo solo practico la medicina para sostenerme porque yo he plantado tantas iglesias y estoy pastoreando 26 años de edad, plantando iglesias desde los 19. Es impresionante lo que Dios está haciendo en Cuba y verdaderamente necesitan mucha ayuda y están haciendo un trabajo fenomenal plantando iglesias. Hoy tampoco es como aquí, compramos un terreno, vamos a construir una iglesia. Primero, que no hay dinero. Segundo, que dónde se consiguen los materiales. Todo está sancionado por el gobierno. Y tercero, es ilegal construirla. Tiene que ser una casa de alguien bondadoso que tenga una casa y diga, bueno, vamos a construir la iglesia en mi casa. Y entre todos los hermanos hacen lo que pueden para construir la iglesia. Y allí se reúnen y eso hacen hasta que se arman el edificio poco a poco. Como quien dice, poco a poco se hace y nadie se dio cuenta. La mayoría de las iglesias son en casas. Y eso es lo que está sucediendo allá, es bien duro, pero tienen mucha gente linda que está trabajando bien duro para llevar el evangelio y están creciendo como usted ni se imagina las iglesias. No hay internet en ningún sitio, Si usted quiere, tiene que ir a una plaza en el centro del pueblo y pagar para estar un ratito y ya irse para su casa, porque el internet cuesta $20 al mes y si usted se gana 15, no lo puede pagar. Hay muchas regulaciones del gobierno que son así para evadir o impedir que el pueblo pueda vivir la libertad que nosotros vivimos acá. Y es bien difícil, mis hermanos, es una cosa tremenda. Bueno, pero de todas maneras me tocó predicar también en el seminario a los estudiantes de teología. Y cuando llegué allí les cuento que fue lo más intimidante. Esto ha sido la predicación más intimidante que yo he hecho en toda mi vida. Porque aquel grupo de estudiantes estaban todos allí y parecía que estaba predicando a un grupo de militares que me querían matar. Las miradas, todos estaban así. Amén. Nadie se movía. El pastor del seminario, que fue el que me invitó, estuvo toda la predicación así. Pero como al principio fue un poquito intimidante y yo hasta tenía un chistecito que les iba a contar de entrada y no me atreví. Pero según fueron pasando los minutos, le oré a Dios internamente. Dije, yo no soy así. Yo soy David y yo voy a ser yo. Y como que agarré fuerza y me empecé a mover y empecé a gritar y a decir. Y como que me solté y algunos dijeron amén, otros sonrieron, pero la mayoría quedaron. Pero sí, al final muchos me vinieron a... Igual, eso fue peor porque el pastor se puso de pie y dijo, hermanos, todo el mundo en sus asientos, pastor, puede salir. Y ya me han botado 3 veces. Pero... aquí estoy de regreso, por eso me vine para acá. Le doy gracias a Dios. Ha sido una experiencia bien linda, bien interesante y tenemos que mirar cómo hacemos para asociarnos con toda esta gente que está llevando el evangelio por los campos, en todos esos lugares que Dios está trabajando. Pero vamos a la palabra de Dios, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, los versos 19 al 25. Y estuve precisamente, estaba sentado en un sillón mirando las montañas en la mañana leyendo mi Biblia y pensando. Y dije, Señor, no tengo nada para el domingo, no sé qué voy a predicar. Esto fue el miércoles y estaba, Señor, ¿qué hago? Y luego como que el Señor me dijo, calla, lee la Biblia, disfruta este momento y olvídate el domingo, que hoy es miércoles. Y me rendí y me puse a leer y apenas empecé a leer al final del capítulo 1 de Santiago, Dios me habló y empecé a escribir en el teléfono el mensaje que van a escuchar hoy. En Santiago capítulo 1, versos 19 al 25, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, esto es bien importante, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Voy a repetir ese pedacito. Recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Padre, gracias por tu palabra otra vez. Bendice y trae con poder a través de los labios de este siervo tu verdad, para que traiga convicción a nuestros corazones y gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mire, La verdad es que todos cuando se acercan a la palabra de Dios, tenemos ciertas ideas a veces preconcebidas y venimos con ciertas cosas que pensamos e interpretamos la palabra de Dios de acuerdo a nuestras reglas. Y la mayoría de las veces eso no beneficia, nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, hay gente que se acerca a la palabra con una actitud relativística o relativo. Todo es relativo. Usted leyó, aquel leyó, aquel leyó, aquella leyó y yo leí y cada cual interpreta como quiere porque, o sea, yo no la interpreto igual que tú. Hay diferentes interpretaciones y cada cual con lo suyo. O sea, todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? O sea, no importa. O sea, usted haga lo que Dios le dice a usted, yo hago lo que Dios me dice a mí, olvidémonos del caso. Relativo. Para mí es una verdad, para usted puede ser otra, pero es la misma palabra, no importa. Eso está mal, eso lleva al engaño. La palabra nunca funciona así. Otras personas son los supersticiosos, los oidores supersticiosos. ¿Quiénes son estos? Los que porque tienen una Biblia en la mesita de noche están protegidos. Los que llevan una Biblia en el carro y van más protegidos todavía que con el seguro. Esos son los que miran la Biblia y la leen y dicen, yo sé que si la leo Dios me va. Y, o sea, con algo que no, mire, como contenerla, como conllevarla, como... Y eso le pasó al pueblo de Israel, que tenían el arca del pacto donde estaba, ¿verdad? Estaba la vara de Aarón, estaba la copa con el maná y estaban los 10 mandamientos, tanto esas cosas, ellos llevaban el arca del pacto. Y el pueblo de Israel se pensaba que porque ellos llevaban ese arca, iban a ganar todas las batallas. Y no era así, porque se volvieron supersticiosos, ya no creían en el Dios por ser Dios, sino porque llevaban el arca. Se piensan que Dios los va a bendecir automáticamente si hacen tal cosa. Hay otros que son los oidores emocionales, que quieren escuchar una palabra, pero que los haga brincar, saltar y llorar en el nombre de Jesús. Lo que quieren es una experiencia emocional. Y déjenme decirle, Dios trabaja con nuestras emociones, porque nuestras emociones nos las dio ¿quién? Dios. Y nos las dio con el propósito de usarlas, tocarlas y de avisarnos y como señales en nuestra vida de que Él está trabajando, y eso es muy lindo. Pero están buscando una experiencia emocional cuando buscan la palabra. Hay otros que son los teólogos teoréticos, ¿verdad? Solo es cuestión de saber, conocimiento. No, es que, y se saben los versículos de memoria. ¿Usted conoce gente así? Eso es bueno, pero se lo saben de memoria y lo único que, cuando único los usan es cuando saben que usted no se lo sabe, ellos sí se lo saben y lo dicen para que usted sepa que ellos se lo saben y usted no se lo sabe. Porque se oye bien cuando yo a alguien hable y yo digo, la palabra dice pa y se la disparo. Y la gente queda, wow. Sí, hermano, porque en tal dice pa y la vuelven a soltar. Y ya se convierte en algo teórico donde no hay nada que aplicar, sino yo me la sé, ¿verdad? Y eso no es como nosotros debemos acercarnos a la palabra. En el verso 19 dice, en la segunda parte, pronto para oír, tardo para hablar. ¿Qué significa esto? Que hay que dar prioridad al qué. Al silencio. Hay que callar. Para usted poder escuchar, tiene que darse tiempo para procesar. Usted sabe que las cosas uno las tiene que procesar. Y de hecho, hay un ciclo bien interesante que sucede en el ser humano, que es bien sencillo. Usted no se da cuenta, pero esto es automático. Usted piensa y según usted va pensando, pensamientos, le vienen emociones. Usted empieza a sentir. O sea, yo pienso que aquí deberían bajarle al aire, ¿verdad? Yo pienso que hace calor. Pues entonces, yo pienso que hace calor, me va a hacer sentir a mí, estoy sudando, ¿no? Ay, no, qué incomodidad, no me siento bien, ¿verdad? Y luego me va a hacer un comportamiento, sale de esa emoción y empiezo a hacerme así, así, para que Fernando se dé cuenta que tengo calor y vaya y le baje al aire. Entonces, viene, no, estoy bromeando. No le baje. Pero sí, vieron, un pensamiento crea un sentimiento y ese sentimiento crea un comportamiento. Y es un ciclo que nosotros corremos en nuestra vida constantemente. Ahora mismo usted está pensando algo, empieza a sentir y usted se comporta como tal. ¿Verdad? Y eso sucede en todo el tiempo. Ahora, si es así, entonces tenemos que darnos tiempo para escuchar, procesar, para que entonces podamos hacer. O sea, un buen hacedor es un buen oidor. Y no solo escucha, sino procesa, piensa, medita y entonces hace. Y eso es lo que quiero hablar un poco hoy. Miremos esto un primero. Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en buenos oidores de la palabra. Buenos oidores. Buenos oidores. Pero estamos hablando oír específicamente, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios que decir a mi vida, a mi corazón? ¿Qué puedo yo escuchar? ¿Cómo y cómo puedo escuchar a Dios hablar a mi vida? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Un buen oidor sabe que tiene que estar callado. Un buen oidor sabe que tiene que permanecer callado. Algunos de ustedes no están moviendo sus labios, pero no están callados. Porque dentro de usted tiene un montón de pensamientos que le están corriendo por la mente y está pensando en otra cosa. ¿Quién estaba pensando en otra cosa ahora mismo? No se atreven a levantar la mano. Pero sí, eso es normal, eso es natural en nosotros. Entonces tenemos que buscar la manera de disciplinarnos para estar ¿qué? ¿Te ha visto los niños, verdad? Que los niños empiezan a hablar, hablar, hablar. Y usted le dice, por favor, ya. Y usted tiene que usar trucos y tretas para que el niño se calme, se esté quieto, ¿verdad? A veces en la iglesia hacemos así, ¿verdad? Cuando estamos en los campamentos familiares y todo el mundo empieza a hacer así hasta que todos quedan calladitos. Hay una técnica bien interesante que usted la puede usar con los niños y es que en el rostro hay ciertos puntos donde le ayuda al niño o al ser humano a calmarse. Y uno de ellos está aquí. Entonces una estrategia que usan muchos maestros hoy día que se está usando con los niños que son bien ansiosos y no se están quietos es el bigote mágico. Todo el mundo el bigote mágico. Todo el mundo el bigote mágico. Todo el mundo, todo el mundo. Solo Belkis. Gracias, Belkis. Ay, Lina, ¿verdad? ¿Y saben qué? Usted lo hace hace un ratito y los niños quedan. Bigote mágico. Entonces, ¿verdad? Eso los ayuda a ellos y entonces eso toma disciplina. Nosotros debemos estar constantemente sabiendo esto, que si no nos callamos, no podemos prestar atención. Necesitamos prestar atención a Dios, pero para eso nosotros tenemos que bajarle el volumen a nosotros mismos y estar callados, ¿verdad? Ahora, quiero que sepa una cosa, no se trata de apagarse, porque hay gente que lo que hace es que se apaga completamente, como que le da el botón off y apagó todos los sentidos. ¡No! Tiene que tener todos sus sentidos bien encendidos para escuchar a Dios, como cuando usted está escuchando la radio, que ya casi nadie la quiere escuchar, ¿verdad? Pero usted va a la radio y en la radio, si usted no sintoniza bien el radio, ¿qué va a escuchar? Nada o estática, ¿verdad? Y muchos de nosotros en nuestra vida lo que estamos escuchando es voces de nosotros mismos, voces de afuera, voces del enemigo porque no estamos bien sintonizados con Dios. Y nos hace falta sintonizar mejor, pero para eso usted tiene que callar. Si usted no calla, no puede escuchar. Eso es importante. Así que un buen oidor sabe que tiene que sintonizar con Dios en su palabra, sintonizar con Él. En su palabra, mire, tantas maneras que hay. ¿Cuántas aplicaciones de Biblia hay? ¿Cuántos de ustedes tienen aplicaciones de Biblia en su teléfono? Yo tengo solo 3. Usted probablemente tiene 2, 3, 4, 5, porque la Biblia por todas partes. Pero hace falta entonces que usted la escuche, que la lea, que la vea en la célula, en su devocional diario, aquí en la iglesia y en todo lugar, en YouTube o donde sea, o en Facebook, póngala. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber que nosotros tenemos que sintonizar, tenemos que estar enfocados. Cuando usted sintoniza el radio, usted lo está enfocando en una sola estación. Usted no puede escuchar 2 estaciones a la vez. Tiene que solo una. Ahora, Dios habla entonces a través de ¿qué? De su palabra. Así nos habla Dios. ¿De qué otra manera nos habla Dios? En la oración. ¿Cómo nos habla Dios en la oración? Usted ora y calla y espera escuchando. ¿Recuerda que el año pasado para esta fecha estuvimos hablando del silencio? ¿Verdad? Y practicábamos 2 minutos de silencio de vez en cuando. No sé si alguno de ustedes todavía lo practica. Yo lo practico. Me quedo callado. Me quedo callado. Cuando oro, saco aunque sea un ratito para estar callado. Escuchando la voz de Dios. Y eso toma experiencia, o sea, toma disciplina y tiempo hacerlo. ¿De qué otra manera habla Dios? ¿Qué tal a través de otras personas? Dios te puede hablar a través de otra persona. A mí, a usted, no nos gusta que nos hable otra persona, ¿verdad? No me gusta cuando Dios usa a otro para que me hable, porque el orgullo me mata. No quiero que otro me diga algo, que me diga, hermano, verdaderamente usted debería estar en el Señor. Y usted dice, ¿y este qué se cree? ¿Verdad? Entonces, pero sí, Dios nos habla a través de personas. Dios nos habla a través de circunstancias. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios en una circunstancia? Usted se encuentra en una circunstancia y después que se metió dice, ay, Señor, tienes razón, esto no era. Oh, ay, gracias, mi Dios, que tome la buena decisión. Dios habla a través de todo eso, pero usted tiene que estar bien sintonizado. Un buen oidor medita en la palabra de Dios. Está meditando en ella. ¿Qué es esto de meditar? Yo le he dicho a ustedes, meditar es lo mismo que ¿qué? preocuparse, rumiar. Mire, cuando usted se preocupa, ¿qué está haciendo con algo? Esta tarde juegan los Santos. Y hay mucha gente que está meditando en eso. Preocupados. Y peor que ayer ganaron los Eagles. ¿Por qué? Porque a New Orleans le toca hoy jugar en Minnesota, que hace un frío. Y ellos están impuestos a jugar bajo techo en el calorcito. Son muy delicados, mis santos. Ahora van a jugar en el frío. Y si ganan, le toca jugar con los Eagles, que también en Filadelfia hace un frío. Entonces, están preocupados. Y la gente está preocupada. ¿Sabe qué? Cuando uno se preocupa, ¿qué es lo que le sucede? Que esos pensamientos lo inundan a uno. ¿Qué tal hacer lo mismo con la palabra de Dios? Permitir que lo inunde a uno. Hasta que brote y salga, ¿verdad? Porque estamos inundados de ella. En el Salmo 1, en el verso 2, dice que el hombre de Dios medita en la ley del Señor, sino que en la ley de Dios está su deleite, y en la ley medita día y noche. Algunos de nosotros tenemos la capacidad y una facilidad para preocuparnos día y noche, viendo que pudiéramos meditar día y noche la palabra de Dios, que sería mucho mejor. Quiere decir que verdaderamente escuchar tiene que ser intencionalmente. ¿Para qué usted escucha la palabra de Dios? Para que le diga algo, para que le declare una verdad, ¿para qué? Para usted ser transformado. ¿Para qué? Para que usted pueda responder a la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando usted la lee, tiene que entrarle con propósito, tiene que entrarle intencionalmente, tiene que hacerlo sistemáticamente, consistentemente. Usted no puede pretender leer la palabra una vez a la semana, una vez al mes, y estar en sintonía con Dios. Esto es algo de todo el día, todo el tiempo, consistentemente en sintonía con Dios. Mire, ¿cuántos de ustedes les gusta mirarse en el espejo? No me diga que no, porque son demasiadas las fotos que pone en Facebook, y cuando las pone se las toma usted mismo. Eso es como mirarse en un espejo. Sabe que en Cuba traté de tomarme un selfie. Es la segunda vez en mi vida que trato de tomarme un selfie. No me salió. ¿Cómo hago? Alguien, aguántemelo a alguien allá, porque no sé cómo llegarle, cómo hacer. Se ve un pedacito así de la cara nada más en la foto. No sé cómo hacer eso. A lo mejor ustedes me pueden enseñar. Ustedes son expertos en eso. Pero ¿cuál es el propósito del espejo? Analizarse. Estar seguro de que estamos bien, ¿verdad? Pero si usted mira, allí dice Santiago, el ejemplo de un hombre que pasa por un espejo y solo pasa y se mira y sigue caminando y se olvida. Y se olvida de que tiene la cara, tiene una mancha. De que está lagañoso. De que algo tiene por allí que no debería, ¿verdad? Sí, porque solo se miró y siguió caminando. Pero él dice, así no, así pasa. Y hay mucha gente que pasa por la palabra de Dios como pasamos por enfrente de un espejo. De una así y de ahí para allá nada más. Pero luego él dice, pero el que pasa y se mira ante la perfecta ley que libera, es diferente. La palabra de Dios es como un espejo. Cuando usted se mire en ella, se va a ver tal cual es. Si usted se mira bien, yo sé que algunas de ustedes, porque mi esposa también tiene un espejito así chiquito que uno se ve así de grande. Y uno lo mira, ¡ay no! ¿Qué es eso? ¡Ay no! Que eso desanima a cualquiera. No sé por qué compran esos espejos, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, que aunque pueda parecer un libro tan pequeño, hace un efecto tan grande porque magnifica todo lo que usted es y se lo permite ver claramente cuando usted se mira intencionalmente, consistentemente, sintonizado, calladito y meditando en esta palabra. Le va a ayudar a verse tal cual es. Y quiero que le diga algo. Si usted se puede llevar algo de aquí hoy, le voy a decir un secreto. Los espejos no mienten. Esto no miente. Usted va a ver tal cual es. ¿Ok? Así que no sea simplemente un oidor así de pasada, que sea un oidor consistente, sistemáticamente, intencionalmente en la palabra de Dios. Ojalá que este año nos propongamos cada uno personalmente y como iglesia, no solo ser oidores, sino hacedores. No solo escuchar lo que dice el pastor, ponerlo por práctica en nuestra vida. Amén. Ojalá que esa sea nuestra meta. Pero no solamente oidor, sino también ser hacedor, convirtiéndonos en buenos hacedores de la palabra. Esto es importante también. Mire, en el verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿A cuánto le gusta que los engañen? A mí no me gusta que me engañen, a usted no le gusta que lo engañen. El problema es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Yo no necesito engañar a nadie, yo me engaño yo mismo, yo solito. Yo no necesito que nadie me engañe, tengo una habilidad. ¿Por qué hacemos eso? Nos engañamos a nosotros mismos. Qué triste que muchos cristianos hacemos eso, ¿verdad? Pero un verdadero hacedor de la palabra hace lo que la palabra dice. Hace lo que la palabra dice. O sea, hace lo que la palabra le dice que haga. Lo hace. No solamente lo lee y lo sabe, lo hace. Mire, no haga lo que quiera con lo que dice la palabra de Dios. Haga lo que dice la palabra de Dios que quiere Dios que usted haga. Hay gente que maneja la palabra de Dios para hacer lo que ellos quieren. Debería ser que Dios lo maneja a usted a través de su palabra, para que hagamos lo que Él quiere. Escuchamos y escuchamos, pero no hacemos lo suficiente. ¿Por qué? Porque no queremos hacer lo que Él dice, sino lo que queremos. ¿Cuántos de ustedes les pasa? Yo sé que la Biblia dice, pero ya la dañó. ¿Usted ha hecho eso antes? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso antes? Gracias, hermano, por su sinceridad. A los demás, ¿qué pasa? No se engañe. Yo lo he hecho también. Yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero se me hace difícil. Y pongo excusas, ¿verdad? Y me justifico a mí mismo. Pero eso fue que mi papá y mi mamá no me enseñaron bien. O eso fue que yo no sé, se me zafó. ¿Ando zafado todo el tiempo? ¿Verdad? Entonces ponemos excusas porque... Y ponemos... Mire, miren este verso. Esto es cosa poderosa. Juan capítulo 1 en el verso 14. Juan 1, 14. ¿Qué dice? El verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. O sea, la palabra de Dios, el verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo humano y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Paremos allí un momento y vamos a mirar esto. Porque dice allí claramente que el verbo, la palabra, se hizo carne. O sea, Jesús encarnó. Y luego dice que vieron, habitó. O sea, se vio, Él estaba allí viviendo con todos y vimos su gloria. Lo vieron y se dieron cuenta de quién era por sus acciones y cómo actuaba. Y yo quiero decirte una cosa, la palabra, el verbo, la palabra de Dios tiene que encarnarse en ti y en mí. Para que usted sea un hacedor, la palabra tiene que encarnarse en usted. No crea que solamente a Dios le importa el espíritu, a Dios le importa su cuerpo, porque cuando Jesús pagó en la cruz, pagó por tu alma, pagó por tu espíritu, pagó por tu cuerpo. Por eso dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El cuerpo no es cualquier cosa, pero a la misma vez, cuando Él se hace carne en nosotros, cuando Él habita en nosotros, cuando Él se hace vivo, no van a ver la gloria tuya ni la mía, pero van a ver la gloria de Dios en nosotros. Por la manera en que usted y yo vivimos, por lo que hacemos. Entonces, si yo hago que esta palabra yo le permito que se encarne en mí, yo voy a poder hacer lo que Él quiere y no solamente lo que yo quiero. Por eso Santiago ahí dice, la palabra que fue implantada en ustedes es poderosa para salvar sus almas. Implantada en nosotros desde adentro. Este año yo quiero que nos propongamos como personas y como iglesias que seamos hacedores de la verdad, de la palabra, no solo oidores. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice a nosotros que la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Estas cuatro cosas son demasiado importantes. Le voy a decir por qué. Porque esto es tan importante. Esto implica entonces que Dios va a hacer una obra en nosotros. Algo Él va a hacer. Pero miren la respuesta en el verso 17, lo que sigue. ¿Qué es lo que sucede cuando esto sucede en nuestras vidas? Cuando Dios logra enseñarnos, reprobarnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Al fin, el hombre de Dios se hace perfecto y equipado para toda buena obra. Si usted quiere hacer lo que Dios quiere que usted haga, si usted quiere lograr hacer las obras buenas que Dios lo ha diseñado usted para hacer, tiene que ser primero transformado por la enseñanza, la instrucción, la reprobación y la corrección de la palabra de Dios. Oír para luego hacer. Ahora, enseñar. Las cuatro cosas que dice allí en 2 Timoteo 3:16. Enseñanza significa leer la palabra y aprender de ella, ¿verdad? Dios nos quiere enseñar las verdades. Ahora dice también reprobar. ¿Qué es reprobar? Un regañito, dejando saber que estás mal. Eso está mal. Pero ¿de qué vale que alguien te diga, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo bueno, y en esto estás mal, y te deje allí? Dios no te deja allí. Dios dice, te voy a enseñar la verdad, te voy a reprobar lo que no está bien, pero te voy a corregir. Ahora te voy a guiar hacia lo que te enseñé. Y cuando lo hago en un proceso diario en tu vida. Instruir en justicia. La palabra instruir en justicia en 2 Timoteo 3:16 significa criar. O sea que Dios nos quiere criar como usted cría a sus hijos en sus valores. Dios quiere enseñarnos la verdad, quiere enseñarnos lo que está mal en nuestra vida, quiere corregirnos hacia lo que está bien y nos quiere instruir diariamente. Por eso es que usted tiene que ser buen oidor para que usted entonces pueda hacer las buenas obras que él tiene para ser un buen hacedor. Ahora, pongamos esto en perspectiva entonces, porque la razón primordial por la que los cristianos no hacen lo que tienen que hacer es porque no conocen lo que tienen que conocer. ¿Sabe qué da tristeza? Por ejemplo, solo le voy a decir un par de ejemplos aquí. Por ejemplo, durante la adoración, la alabanza o los cantos. ¿Sabía usted que entre la palabra cantar, alabar, adorar, aparece más de 700 veces en la Biblia? Más de 700 veces la Biblia dice que debemos cantar, alabar o adorar. Y volvemos a lo mismo de siempre, que a algunos de ustedes se les hace difícil. ¿Ok? Bien. Salmo 47, en el verso 6 y 7. Salmo 47, en el verso 6. Dice, mire esto, solamente en este pedacito, en dos versículos. Cantad alabanzas a Dios. Cantad alabanzas. Cantad alabanzas a nuestro Rey. Cantad alabanzas. Porque Dios es Rey de toda la tierra, cantad alabanza con un armonioso salmo. Caramba, cinco veces en dos versículos, ¿qué dice? Cante, 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 cante. ¿Y alguno de ustedes? No. ¿Sabe por qué? Dice allí, porque Dios es Rey de toda la tierra. Hasta que usted no tenga esa convicción de quién es al que usted adora, de quién es Dios y lo que Él es en su vida y el poder que Él tiene y las maravillas que Él hace, usted no va a cantar. Usted no va a cantar, no va a adorar, no va a alabar, porque usted no está enfocado en el Rey, usted está enfocado en yo. Si me ven, si me oyen, ¿qué van a pensar? Yo no hago eso, mucho menos en público. Eso es ridículo. ¿En quién está enfocado? En usted. En usted. Entonces, si usted está tan enfocado en usted que no le permite dar alabanza, es porque usted no aprecia lo que Dios ha hecho. Ahora, que no meta un gol uno de su equipo, usted lo aprecia, le grita, lo llora, se quita la camisa y se tira de rodillas porque metió el gol. Usted lo celebra. ¿Vieron lo que le quiero decir? O sea, esto siempre, yo sé que repito esto bastante, pero se trata de la convicción que nosotros tenemos. Hasta que yo no conozca y hasta que yo no oiga. Por eso es bueno leer la Biblia, porque cuando uno lee la Biblia y ve todas las maravillas que Dios hace, entonces de momento como uno que empieza a sentir convicción, gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? Mira, es importante cantar. Es más, le digo una cosa. Seis cosas que hace el canto cuando usted canta al Señor. Número uno, cuando cantas, obedeces. Cuando cantas, obedeces. El que canta, obedece. Porque si la Biblia dice más de 700 veces que cantemos, alabemos y adoremos, cuando usted lo hace, está obedeciendo. Amén. Número uno, cantas y obedeces. Cuando cantas, edificas a otro. Edificas a otro. Usted pensará, no, pastor, hay gente aquí que canta que no edifica. ¿Verdad? No estoy hablando del tono de voz, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que esto es bien sencillo. No me diga a mí que no es cierto, que cuando usted hay poquitos cantando, usted no se anima, pero cuando hay muchos, usted se anima más. Se edifica. Muchos de nosotros vemos la diferencia cuando vienen al servicio en inglés y cuando vienen al español. Hoy yo estaba observando una cara que nunca había visto en esta iglesia que vino a los dos servicios. Y en el primer servicio está así. Y en el segundo servicio, mientras la alabanza estaba. Porque había más gente, había más bulla, había más gente cantando. Entonces, cuando cantas, edificas a otros, ¿verdad? Y los animas. Cuando cantas, te fortaleces para la prueba. ¿Cuántos de ustedes son fortalecidos cuando alaban a Dios? Y lo ayuda a pasar las pruebas. ¿Amén? ¿Vieron eso? Te fortalece para la prueba. Cuando cantas, te llenas de gozo. ¿Amén? Hay gente que dice, pues yo cuando me goce, entonces canto. No, pues cante hasta que se goce. ¿Amén? Cante hasta que se goce. El canto trae gozo. Cuando cantas, das gloria a Dios. ¿Amén? ¿Y no es eso lo que debemos hacer? Muy bien. Cuando un alma es profundamente impactada por la obra de Dios en su corazón, lo va a impresionar tanto y lo va a apasionar y va a cantar. Un cristiano que no canta, le voy a decir la palabra, y si no la había oído antes, apúntela: oximorón. La palabra oximorón, O-X-I, morón. No le estoy diciendo morón a nadie, no tenga eso. No. Se la voy a explicar. Un oximorón es una frase donde hay dos palabras que son contrarias. Cristiano que no canta. Eso es un oxímoron. ¿Entiendes? No puede ser, ¿verdad? Es que no es eso. Es como cristiano que no lee la Biblia. Oxímoron. Oxímoron. ¿Eh? Usted lo quiere agarrar. No importa. Pero es la verdad. Nosotros tanto que hablamos, Jesús le dijo lo mismo a los fariseos. No le digo a los fariseos. Ustedes creen que en las escrituras hay vida y tienen razón. Pero le dijo, pero no la tienen en el corazón. Pero la leían, se la sabían de memoria. Por eso es importante no solo ser oidor, sino también hacedor. Eso lo va a encontrar en Juan capítulo 5. Un cristiano que no lee la Biblia es un oxímoron. O sea, no es la frase, estoy diciendo, era la dinámica, ¿ok? Dejemos de ser oidores. Lo mismo cuando no compartimos las buenas nuevas. Cuando nosotros no compartimos, mire, si usted está tan agradecido de que Cristo murió en la cruz por usted, que derramó su sangre por un pecador inmerecido como usted y como yo, que la gracia, la misericordia, que Él le ha sostenido, que Él le da paz, que Él le da una esperanza y que va a venir por usted y lo va a tener en lugares celestiales con Él, ¿cómo no va usted a compartir eso? No lo compartimos, no sabemos la gran comisión de memoria. Me sé los versículos, pastor, pero no me pida que lo comparta porque me da miedo. Me pongo nervioso. Un cristiano que no comparte el evangelio es un oxímoron. Lo mismo, igualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios pierde su eficacia en nosotros. O sea, el trabajo de la palabra no se completa. Pero no es porque la palabra no tenga poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Somos nosotros que no le permitimos, nos endurecemos y nos llenamos de nuestras propias ideas y no le permitimos a la palabra de Dios hacer el trabajo en nuestras vidas. Somos contrarios. Necesitamos ser enseñados, corregidos, reprobados, instruidos, quebrantados por el poder y el amor de Dios para que estemos preparados para ser hacedores y no solo oidores. Y por último, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Verdad? Queremos ser bendecidos. Allí dice en el verso 21, en la segunda parte del verso 21, en humildad reciban la palabra implantada, ¿verdad? Que es poderosa para salvar vuestras almas. Recíbala. Mire, si usted quiere recibir la palabra, usted tiene que hacerlo humildemente. Humildemente reciba la palabra. Humildemente. Humildemente. En el verso 25, donde dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, o sea, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, la ley de la libertad. ¿Vieron eso? Esta ley no solamente es perfecta porque te corrige o te ves en el espejo y ves lo que está bien, lo que está mal, sino que también te libera. Amén. La palabra de Dios da libertad. Y dice, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz. Este será, ¿qué? Bienaventurado. ¿Sabe lo que es bienaventurado, verdad? Doblemente feliz. ¿Queremos ser felices? ¿Qué tal doblemente felices? La palabra es capaz de hacer eso por nosotros. Entonces debemos recibirla humildemente, debemos meditar en esa palabra y no olvidarnos. Debemos ser un hacedor efectuoso o efectivo para que podamos entonces decir que somos buenos hacedores. Y otra vez, ¿cuántos quieren ser verdaderamente felices? ¿Verdad? Yo creo que todos. Y nosotros podemos convertirnos en cristianos hacedores, eficaces, que logremos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos en este año. Pero tenemos que empezar por escuchar atentamente a lo que Dios dice, meditar lo que Dios dice, no olvidarnos de lo que Dios dice y dejarle lugar a la palabra de Dios para que transforme nuestras vidas en la gracia de Dios y en Jesucristo. La perfecta ley, la ley que libera. Entonces vamos a ser verdaderamente bendecidos. Y quiero terminar con lo que dijo Jesús. Porque, ¿de dónde creen ustedes que Santiago sacó esto? De ser oidores y no solo hacedores. Yo creo que lo sacó de su medio hermano. ¿Sabía usted que Santiago era hijo de María y José? Santiago, el que escribió. Hijo de María y José, medio hermano de Jesús. Y yo creo que lo aprendió de su medio hermano Jesús. En Mateo capítulo 7, en el verso 24 al 27, Jesús concluye el Sermón del Monte. Y cuando está terminando el Sermón del Monte, dice lo siguiente: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El que las pone en práctica, ¿ok? Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, y todo el que oye estas palabras más mías y no las pone en práctica, este es semejante a qué? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué sucedió? Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Usted no quiere destrucción, usted quiere bendición. Entonces, sea y haga lo que dice Santiago. Sea y haga lo que dijo Jesús, un buen oidor y un buen hacedor. Que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones y transforme nuestras vidas de manera que podamos convertirnos en verdaderos cristianos que hacen lo que dice la palabra.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.